Deuteronomio capítulo 32. Preguntas y temas varios de Deuteronomio capítulo 32.
Veamos cómo el Señor está diciendo que en los tiempos antiguos Él consideró todos los años de muchas generaciones y que Él estableció una heredad para Él. Instituto Bíblico 2006, Bogotá.
Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama. Y como las gotas sobre la hierba.
Qué hermosas son estas palabras cuando dice que goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Eso es un fresco, de gotear, ese rocío es algo fresco, algo delicioso que cae. Entonces dice que la enseñanza de Dios de esa manera la iba a recibir el pueblo, las personas, pero no el pueblo de Israel, es para nosotros que recibimos la enseñanza de nuestro Dios. Estudio Bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Dice que Moisés profetizó, le habló a la congregación de Israel, mire que esta profecía era para los cielos y para la tierra, para los cielos, para todos los principados y potestades positivos y negativos, y para la tierra, pues los habitantes de la tierra en ese tiempo el pueblo de Israel físico. Entonces les dice, escuchen lo que Dios tiene para ustedes, en la profecía, goteará como la lluvia mi enseñanza, la enseñanza de nuestro Dios, su palabra, su doctrina maravillosa, su doctrina hermosa que comenzó esa doctrina desde Moisés, y siguió el Señor Jesucristo en la continuación de esa doctrina maravillosa, de esa palabra maravillosa. De esa lluvia que cae la enseñanza de nuestro Dios goteando como la lluvia, destilando, destilará como el rocío mi razonamiento, el razonamiento de nuestro Dios iba a destilar como el rocío en los corazones de la gente, qué hermosa es la palabra de Dios, como llovizna sobre la grama, cómo se sentirá la grama después de que ha habido un sol fuerte. Fuerte, que la está quemando y luego viene el rocío y la refresca, la grama se pone feliz, reverdece y vuelve y crece, entonces dice que así es la palabra del Señor en nuestros corazones, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Enseñanza Filipenses 2, 23 de enero de 2022.
Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandece a nuestro Dios.
Se lo dijo en esa época a ese pueblo, engrandece a nuestro Dios, y hoy el Espíritu Santo nos dice también engrandece a nuestro Dios, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es nuestro Dios. Enseñanza Filipenses 2, 23 de enero de 2022.
Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto.
Él es la roca, cuya obra es perfecta. Aquí está hablando, ¿de quién? De Cristo, la roca es Cristo Jesús. Estudio Bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Virtudes del Señor. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Dios nos hace muchas promesas a nosotros, pero si nosotros no nos disponemos, entonces allí queda la promesa estancada, nosotros nos encargamos de que Dios cumpla o no cumpla las promesas, tenemos que cambiar, tenemos que vivir una vida mejor, una vida recta, una vida sana para que Dios cumpla sus promesas maravillosas. Estudio Bíblico 467, Pereira Risaralda, Colombia, 16 de septiembre de 2017. La obra de nuestro Dios es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto, esa es la roca, entonces nuestra roca, la roca de la eternidad, la roca donde nosotros nos refugiamos, donde nosotros nos escondemos cuando pasa la tribulación, cuando sucede el día malo. Nos refugiamos en esa roca, en el Señor, le clamamos al Señor y Él está ahí listo y presto a ayudarnos, nos protege, nos guarda. Dice que una persona que se mete debajo de una roca y se protege de una lluvia o de un huracán, de una tempestad, porque la roca está ahí firme y lo protege del sol, lo protege de todas las inclemencias del tiempo, dice que así es nuestro Dios, como esa roca, y cuando nosotros tenemos un día malo, que es la tribulación. La enfermedad, cuando tenemos los problemas, las dificultades, las incomprensiones, los pleitos, rencillas, las amenazas, los secuestros, las necesidades, carencias, nos refugiamos en la roca, nos resguardamos allí, y esa roca nos cubre y nos ayuda, nos protege, así que bendita es la roca, que es nuestro Dios. Pero dice aquí que Dios en este cántico de Moisés, él está exaltando todas las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel cuando vivieron en Egipto, de cómo Dios hizo maravillas y les dio abundancia, muchos bienes, mucha comida, de todo les dio, muchos frutos del campo. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca, 22 de noviembre de 2020. Dios es la roca, la obra de Dios o las obras de Dios son perfectas, porque todos sus caminos son rectitud, los caminos de Dios son rectitud, y como nuestro Dios es justo y recto, dice que sus hijos, sus seguidores, aquellos creyentes en el Evangelio puro, verdadero del Señor, aquellos que siguen a Jesucristo, pues, son perfectos y rectos y justos. Porque como es el Padre, así es el Hijo, bendito el Señor, como es el Padre dice que sus hijos también, porque sus hijos siguen el ejemplo del Padre, entonces si nosotros somos los hijos de Dios, pues tenemos que llegar allí a ser rectos y perfectos porque Él es así y nos va a perfeccionar. Gracias al Señor. Enseñanza Filipenses 2, 23 de enero de 2022.
La corrupción no es suya, de sus hijos de la mancha. Generación torcida y perversa.
La corrupción no es suya. Dice que la corrupción no es de Dios, sino de sus hijos, del pueblo de Israel es la mancha, por cuanto ellos se volvieron idólatras. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Le estaba hablando a los desobedientes, a los que no hicieron la voluntad de Dios, a ellos les está diciendo que es una generación torcida y perversa, pero Dios levantó un pueblo, y ese pueblo es la iglesia, y nosotros hoy no queremos ser perversos, sino ser muy rectos delante del Señor. Estudio bíblico Pereira Risaralda, Colombia, 16 de septiembre de 2017. La corrupción no es de Dios, la corrupción no es suya, de sus hijos, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que cumplen su palabra, los que cumplen sus mandamientos, los que se apartan del pecado, que son, entre los mandamientos están, no peques, todos ellos que hagan esas cosas son los hijos de Dios, y aquí le estaba hablando a un pueblo que estaba formando, y les dijo quiero que ustedes sean mis hijos, cumplan mis mandamientos. Y hoy el Espíritu Santo también dice lo mismo, cumplan mis mandamientos porque quiero que sean mis hijos. Entonces dice, la corrupción no es de Dios, de sus hijos es la mancha. Aquí la profecía triste y dolorosa que Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel, les dice saben lo que ustedes van a hacer al futuro, les dice Moisés al pueblo, les dice ustedes en el futuro van a ser desobedientes, y ustedes no van a amar a Dios ni van a obedecerlo, ni se van a someter a Él, ustedes lo van a ofender. Van a pecar y Dios se va a apartar de ustedes como Dios, se va a apartar de ustedes, Dios tiene para el final, para lo futuro, tiene un pueblo nuevo y va a formar un pueblo nuevo con otro profeta perfecto, un profeta mejor que yo, les decía Moisés, y con un Salvador que enviará a Dios formará su pueblo perfecto, porque Él quiere hijos. Quiere hijos que le amen, que le obedezcan. Entonces, mire esta tristeza que Moisés le da, esta tristeza diciéndole a este pueblo que lo estaba escuchando. Le dice, ustedes creen que son hijos de Dios, ustedes pensaban que eran hijos de Dios, estuvieron 40 años en el desierto, ustedes vieron las maravillas de Dios, y ustedes le fallaron a Dios, mire lo que Dios dice de ustedes. Y les dice, la corrupción no es de Dios, pero la mancha es de esos hijos que Dios dijo, que su pueblo, que sus hijos, y no fue así, generación torcida y perversa, así le pagan a Dios, les dice Moisés, es eso, que como ellos le fallaron, Moisés les estaba profetizando a ellos, y habían fallado, iban a fallar, esa era la profecía. Por eso el apóstol Pablo dice en los en Nuevo Testamento, ustedes que ya han conocido aquí lo de Dios, han visto las maravillas de Dios, ustedes que ya tienen el Espíritu Santo, están disfrutando, han cambiado, han tenido una vida nueva por su salvación, sigan adelante hasta el final, hasta la meta, sigan, el que creyere será salvo. pero tienen que llegar al final para que no se conviertan ustedes como los antiguos, como el pueblo antiguo que le fue infiel a Dios. Ustedes no deben ser así, está hablándole el apóstol Pablo a ese grupo de creyentes que estaban en el Evangelio, las buenas nuevas o el nuevo método de salvación, hablando del Señor Jesucristo. Las nuevas que traía para que la gente fuera salva y no les pasara, no les aconteciera lo que en el pasado en la antigüedad le sucedió a aquel pueblo. Enseñanza Filipenses 2, 23 de enero de 2022.
Así pagáis a Jehová. Pueblo loco e ignorante. No es el tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos. Según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó.
Jacob es el mismo pueblo de Israel. Estudio bíblico Josué capítulo 10. Vemos que aquí Dios escogió entre todas esas naciones un pueblo, y está diciendo que entre todas las naciones Él escogió un pueblo que se llamaba Israel, que era la heredad para nuestro Dios. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32.
Le halló en tierra desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Lo guardó como a la niña de su ojo.
¿A quién guardó como a la niña de su ojo? Al pueblo de Israel, dice que lo encontró en el desierto y lo trajo, estaba también en una horrible soledad, lo instruyó y lo guardó como a la niña de sus ojos. Nosotros sabemos cuando Dios le hizo un llamamiento a Abraham primero, y luego cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y Moisés estaba en el desierto, de allá Dios lo llamó desde la zarza. ¿Recuerdan ustedes que Moisés estaba en el desierto y se apareció una zarza ardiendo, y una voz decía, quita el calzado de tus pies? Porque el lugar en que estás es santo, y es cuando Dios le da la orden a Moisés, váyase para Egipto y sáqueme ese pueblo de la esclavitud, y eso es lo que Dios dice en este cántico. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Dios mismo hizo de todas las generaciones una heredad, y Él mismo se heredó, y dice que la heredad que a Él le tocó fue el pueblo de Israel, Jacob, dice, la heredad que le tocó, ese Jacob en el sentido espiritual, pues es el mismo Israel, el mismo Señor. Y está diciendo que el Señor mismo está haciendo esta repartición en medio de todas las generaciones para establecerse el mismo su heredad. Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Como el águila que cita su nidada. Revolotea sobre sus pollos. Extiende sus alas. Los toma. Los lleva sobre sus plumas.
Está haciendo una comparación como fue que Dios se comportó con ese pueblo, así como el águila con sus hijos. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32.
Jehová solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño.
Jehová solo le guió. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32.
Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña. Y aceite del duro pedernal.
Este capítulo es un cántico de Moisés, el Espíritu Santo inspira a Moisés para cantar, y además es una profecía, un cántico, no son palabras de Moisés, son las mismas palabras de Dios. Estudio bíblico Josué capítulo 10. Todo esto cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel en el desierto, cuando les dio agua de la roca, cuando les dio el maná que caía del cielo. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Aquí está el Señor refiriéndose a todo lo que ellos vivieron en el desierto los 40 años, cuando dice que hizo que chupase miel de la peña, era hablando del agua que él sacó de la roca, y del maná que le estaba dando también, el maná que les dio como alimento. Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Mantequilla de vacas y leche de ovejas. Con grosura de corderos. Y carneros de Bazán, también machos cabríos. Con lo mejor del trigo. Y de la sangre de la uva bebiste vino.
Lo mejor de las uvas, dice que disfrutaron, bebieron, ellos estuvieron bien allí en Egipto durante esos 430 años que vivieron en Egipto. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca, 22 de noviembre de 2020.
Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció la roca de su salvación.
Ese Jesurún, ¿se refiere al mismo Jacob o al mismo Israel? Se engordó. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel, después de estar disfrutando tantas bendiciones de Dios, se enalteció, se olvidó de Dios, se endureció su corazón, se vanaglorió, y es cuando comienzan a adorar ídolos, estatuas, cuando comienzan a murmurar contra Dios, a pecar. Y aquí dice, se engordó Jesurún y tiró coces, que es cuando un caballo da las patadas, golpea con las patas traseras, así Dios compara al pueblo de Israel, que así se volvió después que estaba bien, que Dios lo tenía bien, entonces se olvidó de la bendición de Dios y empezaron a irse en contra de Dios. Engordaste, te cubriste de grasa. Eso es un decir, eso de que te engordaste significa, prosperaste, ya tenía buenas posesiones, fama, dinero, riquezas, ganado, tenías muchas cosas, eras importante en la tierra, eso es lo que significa engordar. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Que en sentido metafórico era Cristo Jesús, hablando del Señor. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Ese Jesurún es hablando del mismo pueblo de Israel, dice que se engordó, es decir, se volvió rebelde y duro de corazón, tiró coces, es que comenzó a irse en contra de la voluntad de Dios, al engordarse es que se llenó de la idolatría y se contaminó con las demás naciones, haciendo sus costumbres paganas. Instituto Bíblico 2006 Bogotá. ¿Quién era Jesurún? El mismo Israel, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces si ven que esa grasa significaba algo mala, significaba el materialismo, la desobediencia a Dios, significaba la grasa. El Señor siempre estuvo muy enojado, el Señor cuidó fue al remanente. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Le cambia el nombre, no le dice Israel, sino le dice Jesurún, probablemente en otro idioma, en otro dialecto, o probablemente tenía un significado este Jesurún, y dice, pero engordó Jesurún, con tanta abundancia que les di, con tanta paz, con tanta alegría, con tanto que les di de comer y de beber ahí en Egipto, que se engordaron. Pero estaba hablando era simbólicamente, metafóricamente estaba hablando Dios, se llenaron de materialismo, de orgullo, de envidia, de ambiciones, se llenaron de codicia, deseando hacer lo que las otras naciones hacían, deseando vivir como vivían las demás naciones, en el pecado, en la maldad, ofendiendo a Dios, y ellos querían hacer lo mismo. A eso Dios les llama se engordaron, te engordaste con tanta abundancia que te di, te engordaste, te volviste materialista, en vez de buscar a Dios, te volviste más bien como una persona mundana que hace todos los placeres y las cosas malas del mundo. Pero engordó Jesurún, y tiró coces, es decir, tiró coces, los animales, los asnos, los caballos, que son los que tiran coces, y dice, engordaste, te cubriste grasa, entonces, abandonaron, al Dios que los hizo, menospreciaron, la roca de su salvación, menospreciaron la roca de su salvación, y esta roca era nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo es esta roca. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca, 22 de noviembre de 2020.
Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones.
Aquí hablamos de los celos del Señor, porque dice que lo despertaron a celos con dioses ajenos, entonces esos celos ya no es envidia. Estudio bíblico celos y envidia.
Sacrificaron a los demonios, y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca. Que no habían temido vuestros padres.
Sacrificaron a los demonios, y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres.
De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador.
Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Esa roca es Cristo también. Te has olvidado de Dios tu creador, le dice al pueblo de Israel? Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Este pueblo de Israel que Moisés saca de Egipto se olvidó de la roca que los creó, dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca, 22 de noviembre de 2020.
Y lo vio Jehová, y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
Se encendió en ira, por causa del menosprecio de su pueblo, dice, de sus hijos e hijas, esta roca se enojó, y esta roca dijo, los voy a castigar porque me han provocado a ira. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca, 22 de noviembre de 2020.
Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa. Hijos infieles.
El Señor Jesucristo también les decía, generación de víboras, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Eso el Señor Jesús les decía a los israelitas o a los judíos, y con toda la razón, con toda la verdad, porque se habían vuelto en contra de Dios. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Esconderé de ellos mi rostro, dice la roca, que es nuestro Dios, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca, 22 de noviembre de 2020.
Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata.
En ese tiempo eran insensatos porque no tenían a Dios, con un pueblo que no es mi pueblo. Cuando uno llega al conocimiento de Dios, entonces ya somos el pueblo santo, escogido, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Aquí está ya el Señor nombrando a los gentiles. Nosotros nos consideramos un pueblo gentil, porque no pertenecíamos a los judíos, entonces todo lo que no perteneciera a la nación de Israel, todos los demás se llamaban gentiles o extranjeros, que es lo mismo. Nosotros éramos gentiles o extranjeros, y el Señor nos llamó, pero ahora somos el pueblo de Israel espiritual. Pero miren que ya Dios desde Moisés estaba hablando de sus gentiles, de sus extranjeros, los provocaré a ira con una nación insensata. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los gentiles. Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los voy a mover a celos con un pueblo que no es pueblo, es decir, los gentiles que creyeron en el Señor, que creen en el Señor Jesucristo. Ese era el pueblo con el cual Dios puso a celos a su pueblo en aquel entonces, y hoy también. Este versículo es también para hoy, y aquí puede decir el Señor, me provocaron la ira con sus ídolos, yo también los voy a mover a celos con un pueblo que no es pueblo. Y los voy a provocar a ira con esta nación, los gentiles, ellos sí se van a convertir a mí, porque yo le voy a dar oportunidad a toda la gente en el mundo, que se conviertan a mí, que crean en mí, que me sigan. Sigan a la roca que es Cristo Jesús, a la roca que aquí en la antigüedad es nuestro Dios, pero cuando le envió el Mesías. Estaba era él viviendo en carne, que él se humilló, dice que él se humilló y se hizo carne para habitar con la gente, con los seres humanos, el mismo Dios, esta roca firme de la eternidad, de la cual estamos aquí hablando de esta manera, la roca, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Enseñanza del Señor Jesucristo es nuestra roca, 22 de noviembre de 2020.
Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente, y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano.
Aquí están las maldiciones que Dios estaba diciendo en contra de ese pueblo de Israel rebelde. Por fuera desolará la espada, es decir, guerra, lo perseguiría con guerra, y dentro de la ciudad enfermedades, espantos, y todo el mundo entraría a participar de ese sufrimiento, aun desde los niños recién nacidos. ¡Qué tristeza! Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32.
Yo había dicho que los esparciría lejos. ¿Qué haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos? De no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios. No sea que digan, nuestra mano poderosa. Ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos. Y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto. Y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil? Y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido. Y Jehová no los hubiera entregado.
Si su roca no los hubiese vendido, digamos que el Señor los desamparó y los dejó solos porque fueron rebeldes y duros, entonces el Señor los entregó en manos de sus enemigos. Instituto Bíblico México.
Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aun nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de aspides. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Que comían la grosura de sus sacrificios. Y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden. Y os defiendan. Ved ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano. Y diré, vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada. Y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos. Y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas. Y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos. En las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo.
Porque él vengará la sangre de sus siervos. Aquí está hablando de la venganza que Dios iba a cobrar por sus siervos los profetas que iban a morir por causa del Señor. Este es el cántico que Dios deja a Moisés, al pueblo de Israel como testigo de todo el castigo que iba a vivir el pueblo de Israel, y todo esto se cumplió al pie de la letra. Estudio bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32.
Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Se anuncia la muerte de Moisés. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredada a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y se unió a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel.
Ahí ese acontecimiento lo muestra una sola vez. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
¿Por qué Dios no le dio una segunda oportunidad a Moisés? ¿Por qué no le permitió que pasara a la tierra prometida?
Dios nunca nos va a decir por qué no le dio la oportunidad a Moisés, simplemente eso fue lo que sucedió, siendo Moisés un personaje tan importante, pero bueno, Así es el Señor de drástico, Dios es muy drástico, por eso dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tenemos que tener ese Dios de amor y no al fuego consumidor. Estudio Bíblico Audio Romanos 7, Popotla, México, 31 de octubre de 2017. Nosotros tenemos tres enemigos. Un enemigo es nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra debilidad. El otro es el pecado que puede haber en esta carne, y el otro es del diablo, que siempre está allí mirando a ver cuál es la debilidad que tenemos. Pero cuando nosotros amamos a Dios, cuando queremos agradar a Dios, entonces Dios está allí cuidándonos. Dice que Él es nuestro escudo, y que Él no va a permitir que el diablo venga a hacer conmigo lo que quiera, y Él me va a quitar a mí de mi corazón tantas cosas. Yo estoy libertada, quedé libertada porque yo quiero agradar al Señor, entonces Dios me ayuda, el Espíritu Santo está allí para ayudarme, pero Él quiere también que nosotros, nuestro corazón, nuestra mente o nuestra conciencia, que es lo mismo, también nos dispongamos para el Señor. Cuando el Señor dice olvídate de tu pasado, no nos está diciendo que nos olvidemos del pecado que estamos cometiendo. El Señor está hablando es que hay personas que sufren por un pasado que vivieron muy tristes, vivieron una niñez donde les faltó todo el amor, el cariño de los padres, la familia, o vivió una niñez de pobreza, que vivió en la calle. Entonces esa persona se acompleja, se traumatiza, y cuando llega adulto, eso no lo deja vivir en paz. Entonces le dice, ¿por qué vives triste, amargado, pensando en tu pasado? Entonces la persona vive triste, amargado, diciendo, no tuve esto, no tuve aquello, carecí de esto, carecí de lo otro. Eso es cuando el Señor dice, olvídate de tu pasado, es eso. Por ejemplo, si las personas fueron víctimas de violación, fueron víctimas de persecución, de castigos físicos, maltratos crueles, psicológicos, entonces la persona queda con ese trauma, y eso le entristece a él en su vida. Entonces Dios le dice, olvídate de ese pasado, que yo a ti te voy a dar la felicidad, te voy a dar lo que no tuviste. Lo que no tuviste te lo voy a dar ahora, lo disfrutarás, olvídate del pasado. Pero cuando él dice, olvídate del pasado, no es de los pecados, porque mucha gente que en su pasado fue muy lleno de pecado se hizo mucho pecado. Dios no le dice olvídate de eso, más bien le dice arrepiéntete, y ahora tienes que vivir una vida nueva y diferente. Entonces el pasado es cuando ese pasado tuvo sufrimiento en la persona, ese es el pasado que Dios dice que se olvide. Cuando nosotros nos proponemos agradar a Dios, siempre estemos alerta, siempre uno está alerta en qué momento el diablo le pone a uno las trampas. Entonces uno medita y piensa, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Ofendo a Dios? ¿Me altero? ¿Altero a la otra persona? ¿Ofendo? ¿Lo ofendo? ¿Ofendo a los demás? ¿Desagrada a Dios? ¿Vale la pena eso? No, eso no vale la pena, mejor me voy a quedar calladito, me quedo quieto, me controlo y no le voy a dar riendas sueltas a esa tentación o esa trampa que el diablo me está poniendo allí, porque uno quiere agradar a Dios siempre, y además uno quiere ser feliz también, porque todo eso produce felicidad. Cuando uno le da rienda suelta a debilidades, a pecados, uno es infeliz, uno no conoce la felicidad. Estudio Bíblico Audio, Romanos 7, Popotla, México, 31 de octubre de 2017.
Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel.
A Moisés le tocó sufrir este pecado. El pueblo fue el que cometió el pecado allá en Cades. Dice que en las aguas de Meriba, fue el pueblo que hizo pecar a Moisés y Dios le cobró a Moisés esa falta. No pudo entrar a Canaán. Sin embargo, la generación nueva entró a la tierra de Canaán, pero ellos no disfrutaron, porque como vemos, Dios les quitó esa bendición y este pacto quedó invalidado, y al Señor Jesucristo le tocó volver a reanudar el pacto, hacer uno nuevo para poder salvar a la humanidad. Como ven, hermanos, nosotros debemos estar muy agradecidos con el Señor y amar a Dios y valorar su palabra, su doctrina, valorar el Evangelio del Reino de los Cielos y tratar de leer, estudiar y aprender mucho esa doctrina del Señor para hacer su voluntad, porque de esta forma es como le demostramos a Dios que lo amamos. Estudio Bíblico Deuteronomio capítulo 31 y 32. Aquí ya en el 32 se terminó el cántico que Dios le dejó a él para el futuro después de que el pueblo de Israel pecara y perdiera la bendición. Entonces vemos ahí que habla el Señor ya de la iglesia, de los creyentes. Instituto Bíblico 2006, Bogotá.
Hermana, me surgen dos preguntas de estos versos. ¿Cuál fue el pecado que cometió Moisés contra el Señor para que no le permitiese bajar a la tierra que le dio a los hijos de Israel?
Bueno, hermana, aquí está hablando que en las aguas, usted sabe cuando el Señor le dijo a Moisés que golpeara o tocara la roca y que iba a brotar aguas de una roca, bien, entonces Moisés debió haberle dicho al pueblo que se santificara, primero que se santificaran, y en ese tiempo la santificación consistía en que los hombres no podían tocar mujer. Ustedes entienden, ¿no? Los hombres no podían tocar mujer, y todos tenían que bañarse y vestirse con ropa limpia y estar dispuestos para honrar a Dios y glorificar a Dios, para esperar el milagro que iba a suceder ese día, y Moisés no le dijo eso al pueblo, sino que él en medio de la ira que le dio, porque el pueblo lo hizo, digamos molestarse, airarse, entonces de una vez directamente fue hizo el milagro, tocó la peña y salieron las aguas, y así como sencillo, claro, es que Dios nos tiene que dar agua, Él nos tiene que dar el agua así tan sencillito, y Dios quería que el pueblo hubiera hecho ese día reverencia ante Él, que hubieran estado atentos para alabar a Dios, glorificar a Dios, para darle gracias, estar todos listos, preparados, limpios, porque en esa época la limpieza no era tanto la del corazón, sino algo físico era lo que exigía a Dios, y que estuvieran puros ese día, libertados para poder recibir ese milagro, y eso no sucedió. Entonces por eso Dios se enojó con Moisés por no haberle exigido eso al pueblo, y no le exigió esa santidad o ese requisito al pueblo, esa era la santificación de ese tiempo. Mientras que hoy en día, la santificación es diferente, ya hoy en día un hombre que se santifique o una mujer que se santifique, no es que se abstenga de sus necesidades fisiológicas, que ustedes me entienden, porque es que aquí hay niños, sino que hoy es el corazón libre del rencor, del odio, del pecado, del adulterio, de la fornicación, estar libre de eso, eso se llama la santificación, hoy ya no es lo físico, que usted coma, que usted beba, que usted tenga sus necesidades, que tenga su vida con su pareja, lo que sea, eso ya no es hoy en día en el Evangelio de Cristo prohibido, sino que hoy en día la santificación, cuando Dios exige santificación en hombres y mujeres es libres de pecado, de manchas, de rencor, de odio en la vida, libres de rencor, de odio, de orgullo, vanidad. Eso es lo que Dios exige. Esa es la santificación hoy. Mientras si ve lo diferente que era con la santificación en aquel tiempo, era muy diferente en ese tiempo de la época al pueblo de Israel. Y muy importante que ustedes lean también los 5 libros de Moisés para que aprendan cómo eran las cosas físicas y materiales que Dios exigía. Y que hoy en el Evangelio del Señor ya es diferente, porque esas cosas físicas y materiales que se exigieron en aquel entonces, hoy Dios no las exige. Exiges aquí el corazón limpio, sin pecado, sin odios y sin orgullos y sin malicias, eso es lo que Dios exige para hoy, esa es la santificación. Tema enseñado en el Estudio Bíblico 308, Daniel 7, calle 80, Bogotá, 6 de junio de 2013.